Bienvenidos a un nuevo programa de OGM Multiplayer, el podcast de Nueva Partida. Hoy nos falta nuestro capo de tecnología, así que solamente somos tres. Así que voy a pasar a presentarnos. A mi izquierda lo tengo a Marce Orosa. ¿Cómo andás, Marce?
¿Qué haces, Santi? ¿Todo bien? Hoy estamos grabando un sábado, lo cual es bastante atípico.
Sí, un sábado que amaneció, pero cayéndose el mundo a pedazos.
Sí, yo encima dije, no sé por qué patí tanto el tema de regalos del Día de la Madre, así que salí con mi germu a buscar algo para madre y suegra. Y me cagué mojando, llegué a casa con hambre, tiré un par de milanesas a la plancha. Y mientras estaba cocinando, veo que ya había parado de llover, ya había salido el sol y fue tipo...
Que de repente era un día de la puta madre.
Malgasté toda mi mañana en esto, boludo.
Mal, boludo. No, yo estábamos tirados en la cama y me levanto y veo que tenía toda la habitación inundada. Me había empezado a entrar agua a la habitación, una paja, boludo. No. Levantarte y tener que empezar a laburar es una chota. Pero bueno.
Por suerte nunca lo sabremos.
Claro. Por eso dejaste el laburo, te echaron.
Claro. Bueno, continuando con la ronda, lo tenemos a Manu Galíndez. ¿Cómo andás, Manu?
Bien, bien, muy contento. Vengo de una proyección de Yo-Yo.
¿Qué tal estuvo eso?
Fue un momento muy lindo, pero también fue uno de los momentos más virgos de mi vida. Me hizo acordar a mi adolescencia en ciertos momentos.
O sea, hace tres días, el
sí,
martes.
Sí.
¿Qué proyectaron?
Ayer, los últimos cuatro capítulos de Diamond is Unbreakable. Porque es lo que va ahora, el anime.
Terminaron la parte de Hawaii Star.
Sí.
Qué masa, la pelea esa de Hawaii Star es buenísimo. Miren Yo-Yo, loco.
Tengo que verlo.
Miren Yo-Yo. Si pueden leerlo, mejor leerlo.
En realidad lean el manga, porque el manga es lo mejor.
Bueno, la verdad que esta semana muchas noticias no pasaron.
Viene siendo una paja. Voy a empezar a hacer como las noticias del mes este paso.
Mal, boludo. Pero hay un par de cositas como para contar, por si alguien no está muy al tanto. La semana pasada, más específicamente el domingo fue... ¿O el sábado pasado?
Ahora específico no era.
No. Lo dije y después dije, no estoy seguro del dato. Bueno, el equipo argentino de Counter-Strike logró un...
Fue esta semana.
Esta
semana que pasó, para ustedes, cuando lo escuchen, va a ser la semana pasada.
Claro, pero ¿fue el sábado o el domingo de la semana pasada?
Creo que fue...
No tenemos el dato correcto.
El importa,
martes, sí importa.
No, bueno. Cuestión, salieron subcampeones, cosa histórica para el eSport argentino.
Es la primera vez que logramos un título tan alto en uno de los major, como una de las competencias más importantes de algún eSport argentino.
Sí.
Global, perdón.
Sí, la verdad que una felicitación para ellos. ¿Cómo se dice? El entrenador del equipo.
El coach era Kamikaze, también conocido como Eugenio Tomás Monchi, un pibe que...
Un genio.
Yo tengo el gusto de poder considerar un amigo.
Sí, el flaco lo he conocido en alguna FCF que ha estado, y la verdad que es un genio y... Nada, un golazo lo que lograron estos muchachos.
Había un pibe que tenía en la silla el escudo platense.
Sí, creo que una de las mejores cosas que vi en mi vida esta semana fue como... Los locos celebrando en Serbia con la bandera argentina, sonaba el himno y había un loco con la bandera de Platense.
Pará, ¿no vieron lo que pasó
el
partido?
El pulpo no llega tan lejos hace siglos, boludo.
¿No vieron lo que pasó en el partido de La Paz?
¿Entre Verón y Maradona?
Eso fue una de las cosas, pero un hincha entró a la cancha a saludar a Maradona y ya que estaba de paso, estaba Totti cerca, lo abrazó Totti con una camiseta de Temperley. O sea, che, ¿qué pasó?
Deportivo Carapachay.
Mal, boludo.
El primero abrazo a todo, tío, boludo.
Sí. A Maradona, si puedo, le pego una patada, pero bueno. Uniéndolo con lo de los chicos del Counter, también hubo una noticia bastante importante para lo que es el eSport nacional, que es que River contrató oficialmente a un jugador de FIFA. Le hizo un contrato de FIFA y PES, ¿no? Como que no está.
Solamente FIFA.
¿Solamente FIFA?
Únicamente FIFA.
Porque ellos igual apuntan a tener una división que
de FIFA y otra de PES.
Creo que es importante recalcar todo esto porque es el principio de la profesionalización de los
esports.
De hecho, lo que decían los pibes, lo que decía Johnny Boy en una entrevista, el capitán del equipo CSGO, es que Cami les cambió la mente porque Cami es un pibe que apunta mucho al eSport europeo,
sí.
Donde están las gaming houses, donde están las casas, las grandes casas, que son como los clubes, para la gente que no entiende qué es cómo se manejan los eSports, son como los clubes donde viven y estudian y laburan los chicos entrenando, jugando, y es como él apuntó como a tener un enfoque más profesional, y creo que fue, y lo que ellos mismos dicen, que fue lo que básicamente lo llevó a que lleguen tan lejos.
Sí, el tomarlo realmente como un deporte y entrenar como... profesionales.
Además de que tuvo llegada a los medios.
A todos los medios populares se habló del tema del Counter y lo de River. Y lo de River, la verdad que es para destacar porque, como dice Manu, es el primer paso a profesionalizar y tomarse en serio los eSports como tales.
A ver, el pibe es el primer profesional en Argentina de los eSports.
Exactamente. Y eso es un avance increíble.
Ya justo en la semana se había... la semana anterior a que River anunciara esto, ya también había tirado equipo de eSports el Ajax de Holanda.
Ah, no la tenía esa.
No me sorprendería que dentro de menos de 6 meses Boca y algún que otro equipo importante más como San Lorenzo, entre comillas importante, empiece a tener sus propios...
Equipos de la misma relevancia empiecen a tener sus equipos. A ver, son clubes que no son meramente futbolísticos. O sea, no es que es un club de fútbol como puede pasarte con, no sé, por tirar un ejemplo, no sé si será así, pero Lugano.
Claro.
Tiene un equipo de fútbol y nada más.
Bueno, el equipo de básquet de San Lorenzo es el primer equipo de básquet a haberse enfrentado a un equipo de la NBA. Y si bien era el Toronto Raptors, no era un equipo importante, perdieron por 12 puntos de diferencia. Digo. Hay que empezar a acordarse que los equipos de los clubes son multidisciplinarios y hoy en día los eSports también incluyen eso. ¿Quién te dice de acá a 3 años, no sé, River también tenga su propio equipo de CSGO profesional?
Sí, yo mucha gente como que decía, pero pará,
¿por qué? Los de Boca siempre juegan con los terroristas.
¿Por qué FIFA y PES y no Dota, qué sé yo? Y porque lo más conocido que tiene River es el fútbol. ¿Qué quieres que empiece con Dota, boludo? No tiene sentido.
Que presenta el sindicato metalúrgico para eso.
Claro, era lo
Juan
más
Smite.
Lo más lógico era empezar
está
con
esto. Está bien.
O sea, tenía sentido que arranquen por los juegos de fútbol y después ir, bueno, capaz sí, eventualmente abren la división de otros juegos como el Dota, el LOL.
Sí, igual esto ya va más por un lado también de River, que ya había empezado a nivel club a tirar otra disciplina. También el primer club de toda Latinoamérica que tenía una universidad propia.
Sí.
Con todo lo que era el tema de psicología deportiva,
periodismo deportivo, física,
periodismo deportivo, sí, todo aplicado al deporte, obviamente,
pero
muy zarpado.
Sí, a ver.
Igual también cuánto club tiene la guita para hacer lo que hace River.
Obviamente, o sea, que a ver,
cómo sí, está Argentina.
Boca, San Lorenzo por Tinelli,
quizás Vélez que
Independiente por Moyano.
Independiente por Moyano.
Y Quilmes por Aníbal Fernández. Y la marca.
Independiente que va a ser el Track Simulator.
No, Independiente va a ser el Sim City.
Ah.
El Sim Cancha, a ver si la termina.
Bueno.
Saludo nada. A Lucky.
Claro, un saludo a los estudiantes que van a tener el primer equipo de Call of Duty, porque son todos milicos.
No, pará. Qué hijo de puta.
Estudiante amigo de la Yuta, aguante gimnasia.
La verdad que eran dos cosas para destacarlas que pasaron esta semana. Creo que lo de River igual había sido la semana anterior, ¿no?
Sí, fue como 10 días antes de esto.
Sí. Pero bueno, nada. Nos habíamos colgado en el programa anterior y justo se dieron las dos cosas para poder nombrarlo. Bueno, también como noticia relevante salió que Steam va a aceptar el...
Va a tener su propio equipo de eSports.
No, va a aceptar como nativo el DualShock 4, o sea, el joystick de la Play 4.
Relevante.
A ver, todo bien, pero yo tengo la Play 4 y la compu. Yo no tengo ganas de comprarme un joystick más para la compu. Si tengo el de la Play 4, ¿por qué no lo puedo usar en Steam sin necesidad de estar emulándolo? Porque ese es otro tema, tenías que emularlo... Era una paja. Ahora conecto el de Play 4.
Lo que
y
hace
chau.
Igual es mapearte los botones. Pero, o sea, no es que te va a aparecer cuadrado en vez de X.
No, obviamente. Metieron el emulador dentro de Steam, básicamente.
Sí.
El juego va a seguir estando desarrollado para que el joystick que tome sea el de Xbox. Entonces, los botones que te van a seguir figurando van a ser los de la Xbox. No cambia eso.
O sea que te sigue conviniendo tener un control de Xbox One.
Sí, no, porque son carísimos.
No, a ver, son caros, pero para mí los de Xbox son los mejores para...
Sí, son
los más cómodos.
El tema es que acá te...
Salvo los Fighting, son de los controles más cómodos.
Ojo
para
que
jugar.
El de One mejoró muchísimo el D-pad.
Yo les tengo unas ganas del Elite, pero ya, como ya habíamos hablado
sí,
antes...
Sí, pero acá te sale
es carísimo,
una locura. El problema acá es que tenés el joystick, que te sale lo mismo que el DualShock 4, pero el pendorcho para enchufarlo te sale lo mismo que el joystick.
Claro, no.
Es como terminar gatillando 3 lucas y sabes que no, campeón.
No me vale.
Igual ahora liberaron las importaciones de componentes de PC y PCs, así que eso incluye también accesorios. Así que
vamos a esperar.
Esperemos un poquito.
Lo que no tengo ni idea es si vos conectando un Bluetooth a la
¿Un genérico? No,
uno que sea como el de la Play 4, porque el de la Play 4 es un modelo específico, pero no sé si tendrá todo lo que es un protocolo específico de Play 4 que no se puede emular.
¿Qué sé yo?
No tengo ni idea.
Pregúntale a Luigi. Ah, cierto que no estás.
Bueno, ¿qué más? ¿Marce, pasó algo más?
No, yo quería mencionar que, bueno, ya está, estamos en octubre, estamos en la temporada que vuelven todas las series a la televisión.
Salvo Supernatural, que ya terminó.
¿Terminó Supernatural?
No, terminó la temporada. Se confirmaron hasta la 13, papá.
Van 11, ¿no?
Sí.
Qué genio, boludo, yo me quedé en la 6, pero bueno. Volvió Flash, volvió Supergirl y la puta madre, qué bueno que está todo.
Ya está, chicos, cierren Zack Snyder ante la concha de tu madre, denle todo a la CW. El año que viene confirmen serie de Aquaman, de Wonder Woman, haga Justice League, crossover con Legends of Tomorrow y hagan todo bien.
No, pero Flash ya creo que está establecida como la mejor serie de superhéroes que hay.
Sí, es increíble. No...
Te olvidaste de algo, y maten a Gotham.
Sí, maten a Gotham.
¿Qué?
Que todavía existe Gotham, perdón.
Sí.
No, creo. Igual, también quiero decir, hagan la de Green Lantern Corps a lo Brooklyn Nine-Nine. Ahí ya está, me muero feliz.
Decía, Supergirl temporada 2 arrancó con el primer capítulo con Superman.
O sea, tranca.
Tranca. Y está bien, el problema que tiene Supergirl es que todo lo que anda en material promocional es horrible, boludo. El tráiler extendido de la serie le mató la gana de verla a medio mundo y no tenía nada que ver con lo que mostraba.
Sí.
En todas las publicidades que tiraban para, creo que había sido Entertainment, la revista que había publicado, eran horribles. Eran todas fotos de set hechas para el culo, que le pasó lo mismo que a Flash cuando estaban mostrando los trajes. Y cuando lo ves en el producto terminado, está muy bueno, boludo. Está bien. Sí. El traje de Superman no es la facha que debería ser, pero no está mal.
Y ahora en Flash y en Supergirl, y creo que en Legends le dieron capítulos para dirigir a Kevin Smith. Así que Kevin Smith dirigió uno de los mejores episodios de Flash.
Sí, la puta madre. Igual Legends es horrible.
Legend of Tomorrow.
Legend of Tomorrow la tuve que largar porque.
Para mí, Legends of Tomorrow da la vuelta y se vuelve genial.
Podría retomarla.
Hice la acción con las manos de un giro.
Sí. Supergirl, si la quieren arrancar a ver por la segunda temporada, está planteada como para que la primera ya terminó.
O sea como que es la autoconclusiva.
O sea, te vas a perder un par de boludeces que la vas a ir agarrando sobre la marcha, pero no es que quedaron cabos sueltos de la primera temporada para la segunda. O sea, todo lo que fue el conflicto de la primera temporada quedó cerrado.
Sí, yo de Supergirl vi el episodio crossover de Flash nada más y había entendido todo lo que pasaba en Supergirl. No era una serie tan complicada.
No había demasiado.
Es lo mismo que hago con Arrow.
No, Arrow también la dejé.
Arrow sigue saliendo.
Sí, Arrow va por la quinta. Dicen que está buena la quinta, por lo que viene siendo.
Vienen chamullando con que está buena y
sí,
lo dicen tres personas y después siente y dicen que no.
No rompamos las pelotas, Stephen Amell no sabe actuar.
No, pero se podría caretear aunque sea, ¿no?
Se podría caretear con otras cosas, pero no tienen... Yo vi uno o dos capítulos nada más de Arrow.
Flash arrancó muy bien. Se nota que los pibes están cada vez más cómodos
en los papeles,
en los roles. Tienen. Sí. La química de personaje de Flash es fantástica.
Se nota que Grant Gustin la pasa re bien actuando de Flash.
Se queda de risa el chabón, boludo.
Yo todavía lamento que no hayan decidido cambiar el Barry Allen de las películas y no usar el de la serie, porque es excelente.
No existen las películas de DC. No salió ninguna película de DC hasta la última de Christopher Reeve. No existe ninguna película de DC.
¿Y el universo expandido de DC?
No existen. Solo hay animadas. No, borra eso de tu mente.
Y ya dejaron de existir también.
Claro.
O sea, ya pasó. Pues, se volvió DC Animated, pasó de ser la gloria a Shovelware absoluto, más o menos.
No.
Dios mío, boludo. ¿Qué manera
no,
de...?
No, es un desastre.
¿Quién es Gal Gadot? Perdón, no la conozco.
No sé, una piba que estaba en Rápido y Furioso.
Ponele.
Pero bueno, volvió a las series, volvió Ash vs Evil Dead.
La puta madre,
que debe
qué
ser
buena
la
se
mejor serie que hay hoy en día. Yo no la estoy viendo todavía porque dura media hora cada capítulo y me hace mal. Así que voy a esperar a que termine y después me la voy a fumar en pipa, boludo. Pero Ash vs Evil Dead, bájense la primera temporada porque no está disponible en ningún streaming. Son 10 capítulos de media hora televisiva cada uno. O sea, en 4 horas 20 vieron todo, boludo. Y es increíble. Es Bruce Campbell, es Lucy Lawless. Es fantástico.
Lo que sí, para verla, por lo que me acuerdo que habías contado en su momento, habría que ver las películas
no,
antes.
La puedes sacar en el capítulo y no te cueste nada.
Es lo más recomendable es que mire las 3 películas.
Sí.
En realidad que mires Evil Dead 2 y Army of Darkness.
Sí, la 1 no cuenta.
Aunque Army of Darkness se la saltea, pero para mí es la mejor.
No se la saltea, agarras del otro final.
Sí, pero o sea, básicamente... Sí, se la saltea básicamente. Pero mírenlas porque son dos peliculones clásicos de terror.
Bueno. Pero podés ver la serie sin haberlas visto.
Sí, totalmente.
Perfecto.
No es un...
Bueno, y creo que no tenemos mucho más para comentar de lo que pasó esta semana.
Semana del orto.
Salió un nuevo rumor de la NX de que va a ser anunciada.
Yo me hacen mal estas cosas.
Sí, sí, sí. ¿Qué decía la semana que viene, no?
Dicen que la semana que viene la muestran.
Ojalá, Dios quiera,
sí,
pero...
Sí, sáquenme de mi miseria, boludo.
Pero ya estamos como... Gabo. ¿Qué dijo de Gabo? ¿Qué dijo de la NX? No, estamos...
Sí, le quedé un video de... Ay, ¿cómo era el Miyamoto? Diciendo, todos estos tipos del mundo son unos idiotas.
Ay. Está saliendo, bueno, Pokémon Generations, que salió el capítulo 7 hoy. Está buenísimo, boludo. Me da tanta bronca que sean cortos de 5 minutos porque es increíble.
Ese es el que son Red y Green, ¿no? Con onda tipo el manga.
Eso es Origins y son la historia de los juegos directamente. Todo lo que es Generations es toda la historia de los juegos.
Bárbaro.
Es fantástico, boludo. No sé por qué son cortos y no son ovas. Pero son buenísimos. Están en YouTube en 1080p. El doblaje yankee es muy bueno.
Bien.
Así que ni siquiera me estoy gastando en conseguirlos en japonés, pero están bastante bien hechos.
Bueno, ya que estamos con estas cosas, también está saliendo la vigésima temporada de South Park. Van por el tercer capítulo.
El cuarto
ya salió.
El cuarto ya salió y no es lo, increíble. No, la vigésima temporada.
Encima del tercero te deja como...
El final del tercer capítulo de South Park...
Es fuerte.
Es muy fuerte.
Para, el último capítulo es el de Dick South for Harambe.
Técnicamente es Dick's Out, pero sí.
Nada, las pasas del...
¿Remember? Sí. ¿Remember Star Wars? ¿Remember Chewbacca? ¿Remember when niggers didn't cross the wall?
South Park se puede ver por la página de South Park.
South Park se puede ver por la página de South Park sí. 2 días después de que sale cada capítulo, porque después tiene un acuerdo con Hulu, que solamente después se puede ver únicamente por Hulu. Cambió eso hace poco.
Pero, los nuevos decís.
Los nuevos. Pero porque las temporadas, como las 15 temporadas más viejas.
No, hasta la 19 pones South Park CC y lo
Comedy podés... Central, ¿no?
Sí. Sí.
Claro.
Y los encontrás todos.
No, por Closed Caption.
Y la verdad que vale la pena. La temporada 19 ya de por sí estaba muy zarpada. Me la bajó un poco los últimos 3 capítulos finales, la seguidilla esa. Pero...
Vos anotaste la referencia a la temporada 19 de Terminator, ¿no?
Yo al no final. Miro South Park. No por un tema de gusto, sino porque no lo miro porque no tengo tanto espacio en mi vida.
Uf, qué problema.
Pero bueno, nada. Si a alguien le gusta South Park, véasela esta temporada porque está muy buena.
Yo me quedé en Console Wars, boludo, de South Park.
Sí, bueno, vos te quedaste.
Con el Nazi Princess Zombie Kenny.
Sí. Eso en realidad es
el juego, pero como que lo linkean.
Que tampoco sí. Lo jugué.
Tenés que jugar eso, boludo.
Ya sé.
Marce.
Yo soy un pollo, Marce.
Marce, es como un RPG, pero en vez de durar 8.000 horas, dura 15.
Sí, o sea, no dura nada, boludo.
En vez de jugar por, ves, 1.000.000 el Chrono Trigger.
No.
Bueno, pero lo podés jugar de ratito, boludo. No es un RPG como...
Es re casual, boludo.
Sí, no necesitas darle 10 o 5 horas seguidas. Con jugarlo de ahorita y media, 2, estás bien.
Está en la lista. Yo llegará.
¿En qué lista?
En la lista infinita que tengo. Eso está escrita básicamente en un rollo de papel higiénico.
Bueno, entonces vamos a arrancar con la primera sección oficial del día de la fecha.
El comienzo más checkpoint que tuvimos, boludo.
Mal, boludo. Sí. Y vamos a arrancar con A 24 Frames, la sección de Manu. Que
chan.
Hoy, ¿de qué va a tratar?
Hoy es como una especie de subsección que le vamos a decir canónicamente desde el set. Porque
hoy no es lo que tenés que ver si jugaste tal juego.
Claro, hoy es más cine. Y es sobre un director de cine que banca mucho los videojuegos, es una postura en que ha expresado públicamente. Y
bien.
Es un tipo que, si te gustan las películas 80, viste alguna película. Si te gustan las películas de terror, viste alguna de sus películas. Si jugaste Metal Gear, básicamente viste sus películas.
Marce casi se ahoga con la coca.
Se ríe porque es verdad.
Eso puede ser cierto.
Estamos hablando de John Carpenter.
Bien.
De pie, por favor.
Sí. Se para Marce, se agarra la chota, se vuelve a sentar. John Carpenter. John Carpenter, su nombre completo es John Howard Carpenter, que también escribió bajo seudónimos como Frank Armitage y Martin Quatermass. ¿Por qué? No sé.
Ah, te iba a preguntar justo eso, ¿no?
Es un señor estadounidense, guionista, director, productor y compositor musical. Carpenter, se me acaba para el celular, la puta que lo parió. Es un director bastante conocido, es un director comercialmente muy... muy... redituable,
sí, es como
a
que,
veces.
Es de los clásicos que ponen el nombre en la película y ya vende la película por...
Es uno de los tipos que logra tener su nombre en la película, por lo general, en el póster. Como,
claro.
Como en grande.
A film by John Carpenter.
Claro,
exactamente.
Eso. Como lograban tipos como Hitchcock, por ejemplo, o Orson Welles.
Y te puede gustar o no, pero Tarantino pasa un poco lo mismo.
Sí.
Mucha gente va... No le importa de qué va la película, si lee Tarantino, la va a ver igual.
Bueno, pasando por la información más biográfica de este señor, Carpenter nació el 16 de enero de 1948 en Cartago, la ciudad del estado de Nueva York, no Nueva York. Su familia después se movió a Bowling Green, Kentucky, donde su padre trabajaba como el cabecilla del departamento de música de la Universidad de Western Kentucky. Bla, 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 bla. Carpenter se graduó de Western Kentucky en 1968 y entró en la escuela de graduados para estudiar cine en la Universidad de Southern California, en lo que en su momento era la mejor escuela de cine del mundo.
Ah, bien.
Mientras estaba en la USC, Carpenter ganó un Oscar por mejor corto actuado por su trabajo de guionista, edición y composición musical en La Resurrección de Bronco Billy. Es un lindo corto. Carpenter también empezó a trabajar en una película de ciencia ficción de muy bajo presupuesto llamada Dark Star, mientras estaba en esta universidad, la cual después se convirtió en un largometraje y salió finalmente en 1974. En el 79, él se casó con la actriz Adrienne Barbeau, con la cual tuvo un hijo, y Carpenter después se divorció en 1988 y se casó con la productora de cine Sandy King en 1990.
Ok.
Es básicamente un breve sumario.
¿Hoy en día sigue con esta misma mina o...?
Sí. Breve descripción de su persona. No es tan importante.
No, pero para tener una
idea. Para tener una idea de quién es el tipo, cuando se mudó, él decía que no entendía nada y que básicamente se dedicaba a ver películas de sus directores favoritos, entre ellos Howard Hawks, John Ford y básicamente todo lo que es el cine de terror y de ciencia ficción de los 50. Esto es algo que nos vamos a dar mucho cuenta cuando miremos sus películas, su influencia del western.
Ok.
Carpenter
¿En
es un
qué sentido? Por
por las estructuras de guión.
Ok.
Y por la forma en que maneja las
fotografías.
No, cosas. Los personajes, más que nada.
Ok.
Y los entornos. Carpenter es muy conocido por sus películas de terror y ciencia ficción que manifiesta la influencia de directores como Howard Hawks y Alfred Hitchcock. Carpenter conceptualizó una de sus primeras películas, Asalto en el Distrito 13, como una remake del clásico de Hollywood Río Bravo, dirigido por Hawks. Asalto en el Distrito 13 es una película que pasa en una estación de policía que está como siendo desalojada porque la van a mudar a otro lugar, donde un joven oficial de policía negro asume la responsabilidad de comisionar este lugar.
Ok.
Mientras tanto... En la última noche de esta comisaría, un tipo al cual le mataron la hija y por eso en represalia mató al jefe de una pandilla muy muy peligrosa, decide tomar asilo ahí y empieza como una especie de asedio a la comisaría del Distrito 13. Es una película muy conocida que tuvo una remake de mierda en 2005.
Sí, la remake es con Lawrence Fishburne, así que esquiven esa versión. Porque realmente es muy mala, boludo.
No, es mala con esfuerzo, ¿eh? Y mirá que este tipo no hizo cosas muy buenas después. Bueno, sí, Río Bravo es una película donde los apaches toman el fuerte de Río Bravo. O sea, básicamente lo mismo, solo que con pandillas. Y mete un poco el elemento del zombie imparable de Romero, que también es lo que pasa con la pandilla. Son tipos imparables, no importa cuántos mates, siguen cayendo.
Claro, es... Es como que son infinitos.
No sé si son infinitos, sino que no paran. Como no les preocupa el morir.
De claro. Hecho, hay un capítulo de Sledgehammer que es una parodia homenaje a esta película y es fantástico. Porque aguanta Sledgehammer.
Obviamente.
Al principio de su carrera, Carpenter también dirigió y escribió algunas películas hechas para televisión, como Someone's Watching Me, que se estrenó el mismo año que otra de sus películas más conocidas. Elvis, la película donde conoció al protagonista de muchas de varias de sus películas, Carl Russell, que hizo a Elvis. Es una muy linda película, mírenla. Bla, bla, bla.
¿Todas estas películas de qué año son, más o menos?
Someone's Watching Me es del 78, Elvis del 79, Al Salto en el Distrito 13, si no me equivoco, es del 76, y Starman es del 72.
Ok.
Perdón, es Darkstar.
Yo quiero destacar una cosa del cine yankee de los 70, que es una de las cosas más lindas como está filmada de la vida.
Sí. El primer largometraje de alta importancia de Carpenter, sí. Y
porque hasta ahora
la más conocida,
cortometrajes y películas para la televisión.
No, películas para televisión, y Darkstar y Asalto en el Distrito 13 son dos películas muy indies.
Ah, ok.
De bajo presupuesto, que no tuvieron, como en su momento, un theatrical run a nivel nacional. O sea, no, como viste las películas que acá...
locales.
Claro, como las películas que estrenan de común acá y después de las dos semanas se van. Eso, pero en Estados Unidos.
Ok.
Su primer película conocida, que fue un éxito, fue una película de muy bajo presupuesto, muy indie, llamada Halloween. Capaz le suena, no sé.
Sí, sí,
Halloween.
Sí.
Michael Myers, papá.
Michael Myers.
El asesino, no el actor.
Hasta Blair Witch Project fue la película independiente y con mayor recaudación de la historia. O sea, que el récord duró unos 20 y pico de años.
Sí. Y se lo sacó una película que, bueno.
Sí, Blair Witch, aparte, hicieron con 10 lucas y juntaron como 300 millones, una
locura. Sí, una estupidez de plata. Citando a Nico Villas Palermo, una cantidad estúpida de plata. Man.
Un saludo a Nico, ¿eh?
La idea para el film fue sugerida por el productor Irwin Yablins, que le preguntó a Carpenter hacer una película sobre un asesino que mate niñeras. En la secuencia de apertura de Halloween, un niño vestido con disfraz de payaso, un niño llamado Michael Myers, asesina a su hermana mayor en la noche de Halloween de 1963. 15 años después, Myers escapa del asilo mental donde había pasado la mayor parte de su vida y regresa a su hogar de la infancia. Chan, 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 no había nadie más, había una mina cuidando a un pendejo. Así que, bueno, básicamente es la historia de cómo el chabón va a matarla.
Sí.
Y como también es la película icónica que empieza con el género slasher, tomando influencias también de un poco del cine italiano giallo, que es el cine de terror italiano de Mario Bava y Darío Argento.
¿Qué sería el primero que nombraste?
Los slasher son pelis tipo Jason.
Ah, listo.
Claro.
Chabón imparable que revienta todos a machetazos.
Claro, exactamente, okay. Eso.
Sí,
el tema
sí.
Es que la joda de Michael Myers era que era un flaco loco nada más. O sea, no, muy grande. Pues son tipo 2 metros de Michael Myers, pero no tiene nada sobrenatural.
Claro, es simplemente un chabón que está loco, grandote y nada más.
Con una máscara blanca.
Ok.
Bueno, Halloween, ya lo entendimos que es un tipo, sí, que va a matar gente. Después tuvo poco emprendimiento en la serie de películas que se hizo. Creo que fue el guionista de Halloween 2 y hizo la parte de la música de la 3, y después se desentendió porque el chabón, cuando le dijeron de hacer la 2, dijo, pero si no hay nada más para hacer.
Claro, es como que ya terminó.
Se anchó de la sobreexplotación, y de hecho hace poco salió a bardear la remake de Rob Zombie.
Sí, a mí las remakes de zombies me gustaron mucho encima.
Es que en realidad tiene razón, las remakes de Rob Zombie son muy estéticas, pero no tienen contenido.
Como lo dijo él, la historia ya estaba contada.
Sí, exactamente.
Pero está bien, me parece que igual el personaje, porque Rob Zombie aparte lo pone a mamá con McDowell en las películas, a ser como del psicólogo que lo anda buscando.
A mí me gustan, qué sé yo.
Están buenas.
Está viejo.
Con tanto remake de mierda que
está
hay.
Está bien, está viejo, déjalo bardear, no pasa nada.
Sigo sin ver el remake de los 7... Magnífico.
No, está bien.
Yo también, pero bueno.
Estoy recolgado con esa película.
La siguiente película que dirigió y escribió de terror es The Fog, La Niebla. No la película de...
The Fog y The Mist, lo cual se traducen ambas como La Niebla. Y La Niebla, o sea, la de Carpenter, es la gloria, boludo.
La otra es un asco.
No, está bueno.
Dos películas, si no me equivoco, Halloween tiene a Jamie Lee Curtis.
Sí.
Y después están The Fog, que son las dos películas que básicamente patean hacia el estrellato a Jamie Lee Curtis. Hago la acción con el pisito de patear. Bueno,
muy radial lo tuyo.
Sí, muy, muy, muy radial. The Fog, de 1980, es una película donde un grupo de prosos fantasmas llegan a una pequeña ciudad bajo la cobertura de una niebla muy densa para básicamente empezar a matar gente.
Obvio.
Es la historia de un barco pirata fantasma.
Pirata, sí.
Es como el holandés errante, sí, de Bob Esponja. Pero matan gente. Y no es tan divertido.
Boludo, empieza a romper autos con Garfios en una parte, boludo. Es un peliculón.
Es un...
Me imaginé esa escena al estilo bonus stage del Street Fighter. Pero con Garfios.
Bueno, está bien. La siguiente producción de Carpenter es la película de ciencia ficción y acción del 81 llamada Escape de Nueva York. Escape de Nueva York también llamada 1997 Escape de Nueva York en español. O una cosa así.
No, no entiendo por qué el año, pero no cambiaron mucho el nombre, digamos.
No, pero bueno. En un futuro muy cercano, donde el presidente es básicamente un nazi, agarró, cercó toda la isla de Manhattan y le hizo una prisión de máxima seguridad donde es imposible escapar.
¿Viste cuando gane Trump?
Claro, es como cuando gane Trump.
¿Dentro de un añito y medio, más o menos?
Claro. Irónicamente, yo nací en el 97. Marce se le cae una lágrima.
Qué hijo de puta.
No tiene jugando Resident Evil, boludo, del 97.
No tiene respeto por nada.
No. Bueno, básicamente, Nueva York, la isla de Manhattan, es una prisión gigante de máxima seguridad. Nadie se puede escapar. Estados Unidos es un régimen fascista como el de Trump. Esperemos que no.
Esperemos que esto pase. Esperemos que no incumpla sus promesas.
Fue tipo audio onda Ken Brockman.
Sí, malo, boludo.
No, bueno, esperé. Bueno,
sin régimen nazista. Sí, están encerrados.
Está todo mal, están todos encerrados en la isla de Manhattan. Y Lee Van Cleef es el. Como el warden, no me sale la palabra en español, la estoy.
¿Qué es el? Que
el director de la prisión sería. El.
Ah, ya sé qué palabra estabas buscando y no me sale tampoco.
Sí, el prison warden. Disculpen mi inglés.
Que es una palabra muy particular, warden.
Sí, sí, hay palabras que para mí son medio intraducibles. Bueno, Lee Van Cleef decide
es
llamar.
Como el alcaide, le dicen muchas veces.
Sí, el alcalde de la prisión, sí, pero es una palabra re.
Es como una traducción re gallega esa.
Sí, bueno, estamos yendo un poco.
Sí, no importa.
Bueno, el alcalde de la prisión decide llamar a Carl Russell, también conocido como Snake Plissken. Tal vez a alguno le suene el nombre de algún lado. Que es un tipo con, oh casualidad, un parche en el ojo. Qué raro. Guiño, guiño, Kojima, Kojima. Que deciden llamarlo porque estaba justo en ese momento siendo detenido para que rescate al presidente, el mismo presidente que todos odiamos y amamos, que cayó presa de un... Estaba con el avión volando hacia una convención que tenían que evitar la Tercera Guerra Mundial y lo derriban el avión los comunistas, porque ¿por qué no?
Porque los comunistas quieren la Tercera Guerra Mundial.
Porque
obviamente.
Comunistas, obvio. Y bueno, básicamente le dicen: che, vos sos re poronga, estuviste en la guerra, sos héroe de guerra. Mira, te perdonamos la vida si lográs rescatar al presidente dentro de las próximas 24 horas. Ah, y para que no te escapes, te vamos a inyectar unas bombas en el cuello. Porque si te escapaste, las explotamos y te cae por
fin. La gran Suiza de Squad.
Claro, pero bien. Y como 20 años antes, pelotudo, la concha de tu madre, David Ayer.
Bueno, solo el cómic de Strander. Esa película nunca pasó.
Sí, bueno, hablemos de una película muy hermosa. Se llama Escape de Nueva York. Es como Carl Russell llega en un avión a las Torres Gemelas. Porque acuérdense que esta película es del 81. Las Torres Gemelas no habían caído.
Todavía quedan un par de años.
30. Claro, 20. Fue en el 2001.
2001, que
claro.
Baja las Torres Gemelas. Va Snake Plissken. O Solid Snake. Digo,
call me Snake. Call me Plissken.
Bueno, básicamente es como trata de rescatar al presidente. Es una película muy linda, véanla. La puta madre, está re buena, la concha del pato. No puedo decir más, vean esta película.
Ok.
La peli es fantástica. Todos los escenarios son increíbles, la música es increíble. Carl Russell haciendo de macho alfa es increíble.
Carl Russell, que venía de ser, es su primera película como héroe de acción, y venía de ser una estrella de Disney. Es como que Zac Efron haya hecho esto. Después sí.
Ojo que Zac Efron lo internás en un gimnasio un par de años y...
Bueno, ¿viste Neighbors? La que hay... Ah, no, porque pasa que lo hizo con el gordo fumón. Pero a ti unos tubos que decís, eche, este pibe está para hacer una peli de acción.
Es el futuro Nightwing para mí.
Además, en 17 otra vez, para mí garpaba muy bien. Es una muy linda película.
No la vi.
Está buena. Encima está... no me acuerdo el nombre del actor, Chandler.
Sí. Sí.
Que aparece 15 minutos al principio, 15 al final.
17 otra vez la nerdea mucho y es muy divertida.
Está buena, es una.
Es medio pelotuda, pero yo la vería.
A ver, es la clásica película de 17 otra vez, o sea. No.
A ver, si es como. Se recomienda Ferris Bueller.
Es literalmente como si tuviera 30, pero al revés y con un chabón.
Claro. Que está buena. Bien.
Bueno, siguiendo con Escape de Nueva York, esta película vuelve con su secuela Escape de Los Ángeles, se mataron con el nombre, que transcurre en el año 2013 con también Snake Plissken, y la película solamente la puedo describir como Solid Snake va a la isla de Los Ángeles, que es una prisión como Nueva York, donde, pero este es un país de veganos, cristianos, apostólicos, asépticos, que llevan a Los Ángeles a toda persona que coma carne, fuma, tenga sexo, aborte, piense y esas cosas. Entonces van a la isla de Los Ángeles.
Piense y esas cosas.
Entonces es como Solid Snake va a la isla de Los Ángeles, que es una prisión que está ambientada en el mundo de Mad Max. Se encuentra con Steve Buscemi, que es como el chabón de Reservoir Dogs. Lo lleva en taxi por toda la ciudad. En un momento se pone a hacer surf con el chabón de Easy Rider, que es Jane Fonda. Peter Fonda.
Peter Fonda.
Jane Fonda es la hermana. Se pone a hacer surf, juega al básquetbol de la muerte, porque si no se muere, y mete 3 tiros libres en menos de 30 segundos. No, mete 20 puntos en menos de menos de un minuto, y lo hace de en serio. Y todo esto, el malo es el Che Guevara.
El malo es el Che Guevara, boludo, sí. Sí, 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 es el Che Guevara. No, mentira, no es el Che Guevara. Es Ricky Ford vestido el comandante, boludo. No. Es igual.
Qué bueno eso, boludo. Ojo,
vos ves Escape de Los Ángeles, al lado de Escape de Nueva York, y es re pedorra, pero...
No, pará. A ver... Yo quiero explicar.
Es increíble igual, boludo. Es Carpenter, muy buena secuela.
Carpenter, y por eso estoy diciendo la flashada atómica que es Escape de Los Ángeles. Carpenter es un tipo que apunta mucho a un tipo de cine que se llama Cine Camp, o Cine Campi, como se le dice acá. No por Campi, sino por Camp.
Sí.
Que es como el quiche, que es una exaltación de lo feo. Solo que esto usa... Voy a hacer otro término muy, muy yankee, que es, son películas muy over the top, como que...
Kung Fury.
Claro.
Kung Fury mama de todo esto, básicamente. Sí. Son películas que no se toman en serio, se dan cuenta que son una boludez atómica y agarran y lo explotan con todo. Y eso es algo que se da mucho en muchas de las películas que la gente dice que son malas de Carpenter. Que hay algunas que tienen razón, hay otras que no entendieron el punto de la película.
Que no entendieron que se estaban tomando a joda la misma película.
Exactamente.
Es como la gente que putea mucho Sharknado.
Claro.
Claro.
Después de este delirio... no cronológicamente hablando, Carpenter después hizo algunas películas muy famosas como el remake del clásico de ciencia ficción de Howard Hawks, La Cosa de Otro Mundo, también conocida como The Thing. The Thing es la mejor película de terror de la historia. Punto. Wow. Solamente luchada por Alien. Solamente luchada por Alien.
Sí, yo El Exorcista también la tengo muy arriba.
Pasa que El Exorcista es la base del cine de terror diabólico cristiano.
Así que hoy en día está re de moda encima.
Esto es como la creme de la creme del cine de terror de ciencia ficción. Es Carl Russell en una base antártica luchando contra una cosa, literalmente. Mírenla, es lo único que les voy a decir. Mírenla, es una...
No, aparte la desolación que te transmite la película, boludo. Estás en la fucking Antártida. Acá no hay un adolescente que sube la escalera en vez de salir corriendo por la puerta de adelante.
No,
boludo. Acá no
son...
puedes zafar.
No, olvídate.
Acá es como son un grupo de gente mayor que se puede valer por sí misma, encerradas en el medio de la Antártida con un bicho que cambia de forma.
O sea, heavy. ¿De qué año es esta peli?
83.
82.
Está en Netflix, creo. O la sacaron hace poquito.
Está
en Netflix. Lo habíamos hablado, me parece.
Está en Netflix. Creo que está en Netflix. Busqué varias de la lista que habías pasado y no había encontrado ninguna. Puede que...
Yo hace un año que no tengo Netflix igual, ¿eh? Y yo la tengo en DVD, así que... nada.
Personal, me parece que no está, pero por las dudas búsquenla. No.
Si son de Buenos Aires, agarran, vayan a Calle Corriente y vayan a Solo Cine y díganle al viejo: quiero todo lo de Carpenter. Gástense 1.500 pesos, pero son todos los DVD de Carpenter y mírenlas.
Andá un segundo, están 20 pesos.
Claro. No, pero vayan a Solo Cine, banquen al viejo.
Al viejo.
La música está hecha por Ennio Morricone.
Es una de las pocas películas que él no hace la música.
No, sí, la compone junto
a ver, la co-componen, pero principalmente el componente musical es de Ennio Morricone.
Pero es muy flashero que... bueno, Morricone habla solamente en italiano y está viejo desde que nació.
Sí, decían que...
Y Carpenter...
Decían que se comunicaban a través de la música.
Claro, solamente componían, los escuchaban juntos y se entendían con eso, boludo.
No,
es increíble.
Qué dime, boludo.
No, y la música de La Cosa es una locura.
Bueno, hizo varias películas más, como Christine, que está basada en un libro de
Stephen King.
De Stephen King, porque todos tenían que tener una película sobre Stephen King en los 80, hacía películas de terror. Hizo El Príncipe de las Tinieblas, hizo Daily, hizo Las Memorias del Hombre Invisible, con Chevy Chase, que es una novela, que es como una comedia muy chota. Hizo el The Mouth of Madness, que es una muy linda película, que es la mejor película sobre Lovecraft. Village of the Damned, que también es otro remake, que es la de los pibes con los ojos azules que matan gente.
Sí, 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 sí.
Vampiros de Carpenter. Que tiene a...
Vampiros es buenísima.
¿Quién era? Ed Wood me sale, pero no, es... El actor, sí, que hace
James
el protagonista.
Wood.
James Wood.
James Wood.
James Wood de protagonista es medio raro. Fantasma de Marte en 2001 y The Warden en 2010 y muchas películas más que no me acuerdo.
¿Fantasma de Marte era con Clint Eastwood?
No,
no, Jinete del Espacio.
No, no, Fantasma de Marte es con Ice Cube y Jason Statham.
Sí.
Igual a mí me gustó mucho.
¿Por qué?
También hizo varios cortos como Cigarette Burns para Masters of Horror.
Sí, sí, sí. Esa película es increíble.
Es un corto.
Ah, dura una hora esa película.
Hizo muchas cosas más, pero lo que quiero hablar ahora, y esto apago el celular porque es algo que yo sé muy bien porque soy un enfermito de este tipo.
Sí, boludo, está.
Y nada, es un tipo que me gusta mucho y quiero decir, Carpenter es el maestro de la ambientación. Algo que van a notar en todas sus películas, inclusive en películas más comédicas como Big Trouble in Little China, La Concha de tu Madre en La Roca. Quiere hacer un remake con La Roca de Big Trouble in Little China.
Estaba pensando, ¿eso pasó?
No, todavía está por pasar, me parece.
Concha de La Roca, cómo lo odio, boludo.
Lo que quiero decir, lo que en realidad hace el tipo es acompaña con su música, su composición musical es una música muy simple que utiliza pocos instrumentos, sintetizadores, muy diferente a la típica música orquestral del cine tradicional, y agarra su estilo musical y el formato de western de un grupo de personas que no son ni buenos ni malos, son personas y se manejan en grupo y tienen sus relaciones y no saben si confían entre ellos por lo general, que es lo que suele pasar en la mayoría de las películas.
Sí, sobre todo en La Cosa, que
sobre
es terrible.
Todo en La Cosa y en Asalto en el Distrito 13, que son las dos mejores películas que representan el sentido del dominio del ambiente que tiene. La desesperación que sentís viendo La Cosa es impresionante, porque entendés perfectamente cómo se sienten los personajes estando en el medio de la Antártida con un bicho que saben que si lo dejan salir va a matar a todo el mundo, no pueden confiar en nadie, incluso ni siquiera en ellos mismos. Es como es un ambiente muy raro y lo logra generar muy bien acompañando con el ritmo musical.
Y todo efecto práctico encima.
Tiene los mejores efectos prácticos que vi. La Cosa. El manejo de la iluminación de Carpenter también es muy interesante porque no es la típica iluminación. Hay dos tipos de iluminaciones en el cine. La naturalista, que es la que está predominando ahora, que es una iluminación muy desaturada, que usa los colores naturales del mundo. Los interiores son luces cálidas y los exteriores son luces más bien frías, azules, ¿viste? No hay mucha diferencia, es como todo muy plano. Carpenter agarra eso, se le mete un poco por el orto y pasa a lo que es una iluminación más bien interpretativa, donde hay mucho color. Vos vas a ver los ambientes de Carpenter y hay un... Si no está en un primer plano, hay un dejo en el fondo de algún color que le da un detalle estético que te permite tener algo más como componente en la película. Y también usa la iluminación como representante de las emociones y los estados de los personajes, que también es lo que hace en conjunto con la música.
Zarpado.
Sí, no es el único director que lo hace, por ahí es uno de los más fáciles de entender su uso.
Ok. ¿Algún ejemplo rápido como para así conocido de director que haga algo parecido?
No director.
¿Laburos de Spielberg a mí me suenan un par? Que yo, tipo...
No director. Sí directores de fotografía, pero los que laburan, por ejemplo, todas las películas de Jean-Pierre Jeunet son que laburan con el mismo chabón, te vas a dar cuenta, un tipo que no me cae muy bien, pero Gaspar Noé hace mucho lo mismo. Vittorio Storaro, que es el director de fotografía de Apocalipsis Now, hace mucho eso.
Ok.
Si vieron el final es todo en negro casi.
Sí, sí, sí. Es básicamente eso. A ver, no sé mucho cómo seguir con esto porque es medio raro de explicar. Carpenter es el maestro de la ambientación, no lo puedo decir más. O sea, son películas que vale mucho ver la pena. Si te gusta el teatro y si te gusta leer, porque es casi palpable la descripción de que estás leyendo un libro que te trata de ambientar, y eso lo logra visualmente muy fácil, y lograr esos ambientes visualmente es muy difícil.
Bien, zarpado.
A mí me gusta mucho o sea, creo que el cine de ahora, que es algo que dejé de mirar porque soy bastante un pajero y porque no encuentro algo que me enganche, está como muy saturado de diálogo. Como está todo el tiempo tiene que estar hablando, todo el tiempo tiene que estar pasando algo. Y que yo, mirando Carpenter, o sea, me gusta que la escenografía, que todo eso me cuente parte de la historia.
Sí,
o sea, que no tengan que estar hablando todos para entenderse lo que está pasando.
Cumple una de las reglas más básicas del cine que te dicen cuando estás estudiando cine en la universidad, y una de las primeras cosas que te dicen es mostrar, no cuentes.
Ah, ¿le enseñaron a Nolan eso, boludo?
No.
Claramente
no.
Pensando Interstellar, boludo. La cantidad de cosas me explicó la película y no tenía por qué, boludo.
a Nolan se lo dijeron y él lo interpretó al revés. O sea,
yo voy a dejar un par de links después en la descripción de Facebook y de SoundCloud de dos ensayos muy lindos de leer. Uno es un análisis de la cosa que explica la composición en ciertos planos que es cuando sos un enfermo y ves la película 60 veces te empiezas a dar cuenta de elementos que hay en la escenografía propia que demuestran los estados de los personajes y describen las situaciones casi como en términos de guión. Y otro análisis que también puse en Mumuro, que es sobre el uso y la composición musical de Carpenter en sus películas. Son dos ensayos en inglés, pero son dos ensayos muy interesantes de leer. Si no, agarren Google Translate y traduzcanlos. Que
suena re cabeza, pero funciona bastante bien, loco, ¿eh?
A ver, para quienes piensan que Google Translate agarra la palabra por palabra y te lo traduce, no es
más
así.
O menos te lo hace ahora.
No, al contrario. Cada vez tiene más algoritmos de reconocimiento de oración y cuáles son los el contexto.
Sí, es, salvo con algunos apellidos como Carpenter que los traduce como carpintero, pero bueno.
Bueno. Cosas que pueden pasarle a cualquiera, boludo. No seamos tan molestos. Oh,
Zoológico de la Plata, Zoological of the Silver. Un saludo, Google Translate.
En River Plate.
Sí. Eso se usan en Google Translate, pero mal.
Sí, boludo, full.
A ver, es muy difícil hablar de esto sin tener ejemplos visuales, por eso es claro, un pequeño desafío que me quería plantear diciéndolo hablando. Si les gustó esto, pídanme. No sé, tengo ganas de hablar, ponerle de un tipo como es Spielberg, que Spielberg es un tipo también muy interesante para hablar en términos visuales. Pero les digo, es algo bastante complejo de hablar sin acompañar visualmente, así que...
Sí, yo además creo que...
Perdón, sí. Muy rápido, Spielberg, en Tiburón, fíjate que no hay nada que sea de color rojo para que cuando aparece la sangre impacte más.
Sí.
Es una boludez, pero es fantástico, boludo.
Igualmente, lo que quería decir es que tal vez Spielberg es mucho más fácil de entenderlo porque es más,
Spielberg todas las películas las tenés más en la retina.
Sí, sí, tipo el director más popular de la historia.
Exactamente. O sea, nadie, qué sé yo, nadie se olvida de Tiburón. Tiburón la nombrás y te viene la película a la cabeza completa.
Pasa que, a ver, Carpenter es un tipo que seguro viste algo, pero vos no te acordás que... Es como esos actores que vos viste la cara siempre, pero no sabes cómo carajo se llaman.
Bueno, a mí con...
Como la rubia de Jurassic Park, que la usa en todas las películas Lynch.
A mí lo que me pasa con todas las películas es que estoy seguro que alguna vez las vi, no todas, pero algunas estoy seguro que las vi, pero hace bocha.
Ponele, Halloween seguro la viste, sí. Escape en Nueva York... Si jugaste Metal Gear, la tenés que ver. Porque
el problema de Halloween es que por ahí viste alguna Halloween.
Claro, no viste la 1 por ahí. Si viste...
Y capaz viste la, no sé, la Halloween 4 y decís... che, esto debe ser una verga y ya...
O por ahí viste, no sé... Escape de la Pequeña China o Big Trouble in Little China, que es un peliculón de comedia con Kurt Russell que te quedas de risa. Capaz viste Ellos Viven o They Live, que... Tiene esos bichos con la cara medio podrida que ahora usan todos los pelotudos con las remeras y gorritas de Obey.
Ah, sí.
Que esos viste el bicho, seguramente no viste la película, pero la película no la vio nadie y es un peliculón de San Concha.
Como el Vengador
Pato.
Tóxico.
Claro.
No, nada, pase nada.
A ver, es muy seguro que cuando vos empiezas alguna película vas a decir, ¡ah! Ya sé cuál es esta película.
Claro. Bueno, un top 3 de las películas que decís, estas 3 sí o sí, véanlas.
La cosa, Escape de Nueva York y They Live.
Perfecto. Como para cerrar esta sección del día de la fecha, si te parece.
Sí, sí.
¿They Live sobre precinto?
Ay, ahora pasa que me cuesta mucho elegir, porque este tipo es mi director favorito y hasta las más malas me encantan. Pero
Precinto 13, mira, para describirle rápido, ¿viste la parte de Terminator 1 cuando cae Terminator a reventar a todos?
Es sí. Eso la película, sí, sí, perfecto.
Sí, sí, 90 minutos de eso, boludo, es la posta.
Excelente.
No.
Bueno, entonces cerramos la sección por el día de la fecha. Marce, ¿con qué temita arrancamos y con cuál los dejamos ahora?
Bueno, arrancamos escuchando al grandioso Michael Jackson y su Smooth Criminal. Y ahora nos vamos escuchando a la banda Heart y Barracuda.
Uno de los temas más difíciles del Guitar Hero 3.
Para, muerto.
Era re jodido, boludo.
Pecho frío.
¿Muerto?
En la última dificultad era imposible.
Pecho frío.
No, en la última dificultad era imposible.
Yo de pendejo tenía un re crash con las minas de Heart.
No, boludo.
Bueno, les dejamos con este tema y nos vemos en la próxima sección. We'll be right back. programa y vamos a estar haciendo la clásica rondita de lo que estuvimos jugando esta semana. Y vamos a arrancar por vos, Marce.
Bueno, en una breve reseña arranqué de vuelta a jugar Gears of War 2 porque estoy estúpidamente cebado con todo el mundo compartiendo cosas de Gears of War 4.
Sí.
Yo ya los había jugado cuando ni bien tuve la 360 en formato verbatim. Y de a poco me fui comprando originales los exclusivos de 360. Así que dije, bueno, vamos a jugar un poco de Gears, que hace mucho no juego un shooter. Gears of War 2, ¿qué hay para decir? Es un shooter en tercera persona con
de hombres gordos muy musculosos disparando a cosas.
Exactamente. Me gusta Gears of War como saga porque tiene ese feeling de película clase B de ochentosa, de solamente testosterona. Porque sí, el juego se basa en eso únicamente. Lo que siempre destaco de la saga es que jugar toda la campaña en co-op local es buenísimo, boludo.
Algo que está casi muerto.
Sí, está algo más desechado.
Por no decir muerto, porque hay todavía algún que otro, pero...
Sí, pero es muy, muy poquito. Pero es divertido. O sea, viene un amigo a tu casa, agarrás un joystick, Gears of War y te cagas bastante
de risa. Vas a pasar bien, sí.
Sí, bueno, no tiene nada que necesites hacer en... No hay nada que tengas que pensar en Gears of War.
Claro, no, tampoco necesitas... No sé, no me suena que tampoco necesites demasiadas habilidades como...
No, agarrá y cagate a tiros. Gears of War 2 es juego del 2008, 2 años después del primero. Estás de vuelta a Marcus Fenix, de vuelta a los Locust y ya está, esa es la historia. Cagá tiros a los malos, fin.
Ya está.
Repetir esto durante 8 horas. Los escenarios están bastante buenos, son todos escenarios bastante grandes a nivel detalle, no a nivel...
tamaño.
A nivel tamaño, porque realmente vos te movés en pasillos, un juego recontra pasillero.
Sí.
Vos ya ni bien arrancaste una pantalla, ya tenés visto todo el lugar de cobertura. Y el juego es sencillamente eso, es cubrirte, disparar. Es una mecánica que ahí funciona muy bien.
Bien. O sea,
si te gusta eso, está hecho de una manera perfecta. Si esperás algo más, seguile de largo.
Sí, sí.
El 2 no me acuerdo que si estaba para PC, creo que solamente el 1 había salido. El 2 me parece que era exclusivo de 360. Puede estar bifiando, puede que no. Pero bueno, vos tenés unas 4 armas que podés mantener, que son un rifle, una pistola, un arma que vas a cambiar por ahí, dependiendo del nivel, y granadas. Vos podés encontrar balas tiradas por el nivel o directamente agarrar armas enemigas, que son drops de kills.
Sí. No hay mucho más para decir.
No hay mucho más para decir realmente. Está bueno, vos con tu rifle de asalto del ejército tenés con B, es un golpe melee, que es una motosierra, que es un insta-kill hermoso, bien gore, que también te sirve para romper algunas cosas, pasar alguna barricada, etc. La campaña es muy cinemática, es muy clase B. Es bastante divertido en lo que es, no intenta hacer más que eso y cuando lo intentó no le fue muy bien.
¿Cuándo lo intentó? ¿En el mismo 2 o en el 3?
Con el 3, el Judgment, y por lo que anduve escuchando el 4 también, es como que... quieren irse para otro lado, pero no, y quedan en el medio. Y no sé si... O sea, si vas a intentar algo más, hacelo en todo. Y si no, quédate ahí que estás bien, o sea.
Sí, sí.
La cara es que jugarlo hoy en día ya se queda viejo el juego. O sea, cuando salió, directamente dijo, bueno, así es un shooter en esta generación. Y todos lo hicieron.
Claro.
O sea, casi todo shooter de la generación salió de Gears. O sea, tomando la cámara over the shoulder, Resident Evil 4, más Gears of War, igual séptima generación de videojuegos.
Sí, sí, sí.
Está bastante bien. Todo lo que es el sistema de cobertura funciona bien. Todo lo que es el sistema de cambio de arma funciona bien. Tiene un sistema de reload. Tienes una barrita que si te atañas bien, te es un reload más rápido.
Bien.
Las mecánicas del juego están bien hechas, están bien pulidas. Se sienten funcionales a todo lo que haces. Es un juego bastante recomendable. No sé si hoy en día, porque es como que si no lo agarraste en su momento, agarrarla hoy. Y yo te diría que agarres Vanquish. Te diría que agarres Binary Domain. Incluso hasta te diría que agarres el Spec Ops The Line. Que Spec Ops The Line a nivel gameplay es Gears of War. Es cubrirte y disparar. Le das un par de órdenes al equipo y no cambia nada. Pero la narrativa de Spec Ops es fantástica. Y la narrativa de Gears es...
nada. No
nada.
Pero bueno, es un juego que no te va a cambiar la vida jugarlo o no. Pero si lo tenés, entrale que es entretenido.
Sí. Había que jugarlo en su momento.
Sí.
Y bueno, y hablando de cosas de su momento que siguen siendo los mejores juegos de la historia, estoy jugando a Zelda Ocarina of Time.
¿Estás diciendo que el Gears es un
vaquero?
¿Eh?
Sos un paquero de Zelda, boludo.
Ah, sí, obvio. Los 30 años, papá, hay que festejar. Así que bueno, estoy jugando la versión de 3DS, que es la mejor versión de Ocarina of Time. Se ve hermoso. Creo que es la mejor forma de ayornar el juego, porque basta de los Nostalgia Glasses. La versión de 64 hoy en día choca muchísimo a nivel visual.
Sí, yo una vuelta lo había intentado empezar y era como, wow, pará, esto está, es complicado.
Sí, los polígonos de 64 son la cosa de peor envejecieron en el gaming, pero... Sí. Pero en la 3DS...
Era que los de Play 1 también, pero envejecieron bastante mejor.
Sí, pasa que la Play 1 tenía una cosa, podías meter un juego poligonal, pero los gráficos de los fondos eran 2D texturado, tipo claro. Resident Evil 2, y acá no, acá era todo 3D y...
Y no.
Claro, una resolución de 240, que encima la metes en un 32 pulgadas y se para el orto. Jugar 64 hoy en día es jodido.
Sí,
pero bueno, cuando lo pasas
porque tiene un catálogo...
No, a menos que tengas una TV de tubo de 11 pulgadas que ahí zafás.
No, 14 pulgadas es la mejor forma de jugar a 164. Rayos catódicos y a pleno. La televisión o el programa.
Sí,
si quieren escuchar rayos jugando Zelda también está bien. En la versión de 3DS, lo que es la parte retocada gráfica está muy bien, sobre todo con el 3D, porque le da una profundidad realmente muy copada al juego.
Sí.
No es el mejor 3D usado en la consola, pero está bien. Está muy bien.
¿De qué año es el remaster?
No sé, creo que el 2012 me parece. Por la 3DS es del 2011. Todo lo que es el input de botones está buenísimo. Que sea todo táctil realmente te da una ventaja muy grande a lo que era el menú de 64, que era el cubo ese, tenías que ir girando para cambiar de pantallas, que era una paja. Vos tenés como más lugares donde setear ítems en vez de los tres que te dejaba la 64. Todo lo que es el apartado sonoro es fantástico, todas las composiciones de Koji Kondo son increíbles, todos los temas son muy memorables, son muy propios del lugar que está visitando, es hermoso.
Acá estoy viendo un video y la verdad que sí, se ve muy copado.
Sí, se ve muchísimo el juego de 64, se ve muchísimo el juego de GameCube incluso. Pues el Ocarina también se había lanzado para GameCube, pero era básicamente un porteo.
Claro.
Lo que tenía el de GameCube, que también tiene esta versión, que es el Ocarina of Time Master Quest, que es una reversión del juego que le agrega un poco más de dificultad y cambia los ítems de lugar. Y cambiar los ítems de lugar en un Zelda
es cambiar el juego entero.
Cambiar el juego. Así que bueno, vos en la versión de 3DS tenés ambas versiones para jugar. Ocarina of Time trata de, bueno, vos sos Link, sos un pibe que vive en una especie de aldeita de elfos.
¡Hey, listen!
Y vos sos el pibe que no tiene su hada, porque acá todos los chabones tienen una hada menos vos, que sos un boludo. Y te boludean por eso. Vos acá hablas con el Deku Tree, que es un árbol gigantesco con la cara de Gandalf, que te dice, bueno, vos sos la posta, vos no sos un Kokiri, que son los elfos esto de mierda, vos sos un Hylian, que son las personas comunes del mundo.
Claro.
Te manda en tu quest de, no, bueno, andate al castillo y habla con la gente, fin. Vos vas ahí, te encontrás con Zelda, cuando tienen ambos 10 años, la conoce, te dice, mira, este chabón me parece que es medio Ortiva, lo señala Gandalf, sí, claramente es fucking Ortiva, es el malo de la saga.
Sí.
Y ahí se forma la amistad entre ellos dos. Avanza el juego, clavas como 3 dungeons al hilo porque sos un grosso. Y ahí pasa lo que tiene que pasar. Ganondorf intenta tomar el poder de Hyrule. Quiere secuestrar la Zelda. Ella se escapa a caballo con la ayuda de Impa, que es tipo la generala del ejército. Y ella te revolea una ocarina.
Sí.
La ocarina es justamente la forma que vos vas a tener el juego de viajar en el tiempo. Porque acá Ganondorf va a lograr su cometido, que es el dominio de Hyrule, que está implícito en el juego, que el chabón lo primero que hace es matar a todas las personas del mundo. O sea, toda la persona que está en Hyrule las asesina y deja en la aldea todos zombies. Es tremendo eso.
Zarpado.
O sea, sí, nunca pasa, nunca te lo dicen, nunca te lo muestran, pero vos llegas, está todo destruido. No hay ninguno de los personajes que vos veías cuando eras pibe. Y ves zombies que de hecho te atacan. Es jodido lo que pasó.
Sí, sí, sí.
A vos te encierran 7 años en lo que es la Secret Realm, donde Ganondorf te puede tocar.
Dijo, cuando asumió Ganondorf, dijo, hay que sincerarnos.
Claro. Tarifazo Hyrule. Y acá vas a tener la mecánica principal del juego. Como siempre digo, cada Zelda tiene su mecánica. Y acá va a ser el tema de los viajes en el tiempo de la Ocarina. Que a los dedos de Tentacle te va a servir para salvar muchos puzzles, que hay cosas que vas a hacer en el pasado que tienen una consecuencia futuro.
Claro.
De hecho, lo que es el cuerpo de Link cambia y hay ítems que usás de pibe que no puedes usar de grande y viceversa. ¿Por qué los ítems que cuando sos pibe no usás de grande? No tiene sentido realmente más que limitarte opciones, porque el boomerang lo podría usar de grande.
Sí, tiene sentido que los de grande no los puedas usar de chico. Eso sí es lógico, pero viceversa no.
No, no tiene más mínimo sentido. Pero bueno.
A menos que me digas que, no sé, un escudo de 20 centímetros cuando sos chico te sirve porque tenés menos cuerpo que cubrir. Cuando sos grande, te cubre
bueno,
nada.
Bueno, lo del escudo es fantástico, porque el Hylian Shield, vos cuando sos chico, vos te agachás con el escudo de la espalda y te defendés así. Cuando sos Link adulto, no. Lo llevas en la mano y sos reporonga.
Claro.
La Master Sword cuando sos chico no la podés usar tampoco, porque es más grande que tu cuerpo, más o menos.
Exacto.
El juego tiene 9 templos completos. Es uno de los Zeldas que más templos tiene. Son todos bastante largos. El agua es fantástico. Lo hice el otro día y lo pasé de toque. Tiene muchos templos. Tiene muchísimas sidequests. Muchísimas. Porque tenés que combinar la de Link chico, la de Link grande. Vos, aparte de eso, tenés 60 esculturas, que son unas arañas doradas, que las tenés que reventar todas para ayudar a una familia que está maldita. Encima las arañas solamente salen de noche. Tenés una canción para cambiar de día a noche.
No, muy bueno.
Es el primer Zelda que tiene Fast Travel, porque vos tocando la ocarina podés ir a la puerta de los templos más principales del juego y a partir de ahí moverte a los lugares aledaños. Es increíblemente completo. Yo lo jugué bastantes veces y cada vez que lo juego hay algo que no me acordaba por la cantidad de cosas que tiene para hacer.
O sea, este tenés que darle unas cuantas horas.
Y serán 40 horas más o menos. Cada Zelda 3 son casi 40 horas siempre.
Ah, pensé que iba a ser mucho más.
Igual todo depende del nivel de compleción que le quieras poner al juego.
A ver, haciendo la historia...
En 30 horas lo puedes terminar.
Está bien.
No, es un juego recontraintuitivo. Cada cosa que tenés que hacer te das cuenta porque todo el level design del juego te acompaña a ello. Te acompaña los colores que maneja cada parte del juego, te acompaña la música que acompaña cada parte del juego, los personajes que te vas cruzando. No, es... Fuera de su juego, 1998 fue el mejor año de la historia de los videojuegos.
Posta que sí.
Y Zelda Ocarina of Time es un juego que no envejece. O sea, no, es perfecto. O sea, desde que salió es perfecto, se mantiene perfecto casi 20 años de su salida. Es increíble, la versión de 3DS está optimizada con la concha de la lora.
Sí, se ve muy
bárbaro, se juega bárbaro. Es la única versión que cobra 30 frames, dropeando lo boludo, porque creo que la versión 64 corría entre 15 y a 20. No le importa a nadie, el juego es increíble. Todo lo que son las peleas con los jefes, de vuelta, son de las más memorables que tiene Zelda. No es lo que mejor envejeció el juego, porque son... Todas las peleas de Zelda con jefes son puzzles, básicamente. Y no tiene tantas mecánicas como para darles vuelta, pero claro. son increíbles. No sé, la verdad... Que yo, suena medio pelotudo hablar de Zelda Ocarina of Time hoy en día, pero... Es un juego que ya pasaron 2 generaciones de que salió, y muchísima gente no lo jugó. Y se lo recomiendo a todo el mundo. Si lo van a jugar emulado, porque es jodido conseguir una copia del 64 que no esté una luca o algo, métanle 400 filtros, plugins, de todo, porque hay muchas formas de hacer el juego más accesible al nivel visual hoy en día.
Ah, no tenía el dato.
Sí, ya los emuladores 64 igual son una de las peores mierdas que en mi vida, pero se pueden hacer cosas copadas con eso. O de última, se bajan el Dolphin.
Sí.
Y se bajan la versión de GameCube.
Que esa está...
Vas a tener menos problemas de configuración y menos crasheos.
Claro.
Así que bueno, pueden jugarlo. En 3DS lo pueden jugar en GameCube, lo pueden jugar en Wii U, lo pueden jugar en cualquier consola de Nintendo de 64 para arriba. O lo pueden jugar en PC emulándolo en Dolphin.
Sí, esto es 3DS, así vamos, que Dolphin. Todavía no hay emulador.
Emulador de 3DS no hay.
Todavía.
Todavía. Si llega a haber, buenísimo, pues no tiene ningún uso de táctil más que... Management de ítems que lo puedo hacer con botones. Yo lo hago con botones directamente.
Claro. Igual mucho tiempo no debe faltar hasta que se haga un emulador de la 3DS ya. Está tardando un poco ya, me parece, pero...
Creo que hace poco empezaron recién con el emulador de 360, pero vamos a esperar un poquito más.
De 360, muy buena onda.
Sí, bueno, ¿qué puedo decir? O sea, el Ocarina of Time está más recomendado de la concha de la hora. Jueguenlo. Es el mejor juego de la historia, boludo.
Bueno, ¿algo más para decir, Marcen?
Nah, ya estamos. Vamos a pasar a... no sé.
No, sigo yo, que estuve jugando de todo un poco. Jugué el fanmade que se hizo sobre... de Sonic. Creo que es el segundo nivel, el primer nivel de Sonic. del Sonic clásico, que está hecho en 3D. Si no me equivoco, estaba hecho con... Ahí se fue el... Con Unity.
¿A los Generations o 3D los modelos?
No, no, es totalmente 3D.
¿Como vista desde atrás de Sonic?
Sí, sí.
Ah, mira.
Y la verdad que... A ver, es una... Es totalmente una demo, no esperen una gran complejidad de...
Sí, es un demo de engine. Creo, claro, que, si mal no recuerdo, se llamaba Sonic Green Hill Paradise 2.
Exactamente.
Algo, 2, algo así.
Sí, sí. Y la verdad que...
Y en 5 años Sega lo va a sacar como un juego entero.
La verdad que estaría buenísimo que con esta base, obviamente arreglándole varias cosas que están... Tenía un par de dropeos de frames, tenía un par de cosas que... Estaba en medio complicada.
¿Lo jugaste con tu Super PC?
No, no, lo jugué en la Notu.
Ah, sos un hijo de puta.
Boludo, ¿dónde jugué? ¿Dónde?
Sos un reverendo.
Un Alpha Unity, ¿a quién le importa dónde lo jugó?
Claro, boludo.
Seguro que tu PC no lo corre, Marce.
No, lo corre, lo corre.
Lo corre porque es una muy parecida a mi Notu, así que no debería tener problema.
La integrada de Marce.
La integrada, el visto, claro, bueno.
La verdad que está muy buena, muy entretenida. Como decía, tiene cosas que están medio chotas. Los saltos son medio pedorros. La música es excelente. La música hecha de nuevo del Sonic es... La música del Sonic es excelente. Hecha actual, no puede fallar. Exactamente. Y la verdad que se los recomiendo que lo prueben. Como dijo Marce, ya dijo el nombre. Y no sé dónde. Calculo que si ponen el nombre para bajarlo, pueden bajar a cualquier lado.
Sí, pesa creo que 40 megas aparte.
Sí, sí.
Un link 100% no fake, real, marcianito bailando.
Sí, no. Y lo recomiendo muchísimo, está muy bueno y vale la pena. También estuve... Bueno, terminé el Day of the Tentacle. Ya lo hablamos mil veces. No voy a hacer mucho más hincapié en el juego. Lo único que voy a decir es que...
Aventura gráfica, LucasArts, siguiente.
Claro, lo único que voy a decir es... la parte del concurso de humanos sigue siendo de lo mejor del juego. Es excelente. Tiene muchos chistes que no me acordaba. Y nada, tiene cosas que vale la pena volver a jugarlo. Mil veces. Es una aventura gráfica del carajo. Sigo estando en desacuerdo con Seba de que no me parece una aventura gráfica para arrancar, pero bueno.
Ni a gancho, ni a gancho. Arranco jugando Day of the Tentacle.
No, pero...
Yo digo que hay que empezar con el Loom.
Dejá de hacerle eso a la gente.
Qué hijo de puta. Bueno, ¿qué más estuve jugando? Bueno, estuve jugando el Another Metroid 2 Remake.
¿Ese que te hacías bolita?
El juego que te haces bolita. Lamentablemente no le llegué a dedicar demasiado tiempo. Lo habré jugado una media hora, 40 minutos. Y yo estoy medio en la posición de Seba. Yo nunca había jugado el Metroid 2. Y la verdad que se mantiene la estética muy parecida a los clásicos. Pero todo lo que es la jugabilidad y todo el resto está hecho mucho mejor. Y le adiciona... Lo que ya había comentado Seba, todo el lore adentro del juego, que es zarpadísimo. O sea, todas las cosas que haces, al toque te aparece para ir y leer la historia sobre tal bicho, tal lugar. En un momento, no sé, empieza a vibrar todo el lugar y te explican por qué está pasando eso. La verdad que no es excelente lo que se hizo con este juego. Estaría bueno que lo hagan con otros Metroid que quizás quedaron un poco más viejos. Hoy con Seba, vos, Mars, estaban hablando de...
Sí, con el Metroid 1, tal vez.
Sí, igual. El Metroid 1 ya tiene remake oficial, que es Zero Mission.
Ah, es verdad, pero que pelotudo.
No, igual. Remake de juegos de Nintendo no oficiales no van a pasar... No van a pasar nunca.
Porque
más.
Porque te van a decir DMCA.
No, el tema es que... Está la cagada que el que lo haga sabe que no puede sacar ningún crédito de esto. Es...
No, no lo puede sacar, punto.
No, a ver, este lo sacaron. Tuvo 3 horas en internet. Ya...
Sí, bueno, está bien. Estás 2 segundos en internet y ya quedó para siempre, pero.
Por eso. O sea.
Hacerlos es como tener un cartel gigante. Hola, quiero un juicio.
Lo haces de forma anónima y da chota. Como poder hacerlo, lo puedes hacer.
Miyamoto siempre sabe.
Miyamoto tiene espías en todos lados. Nada, qué sé yo. Si nunca jugaron un Metroid, denle una chance porque, bueno, es básicamente uno de los estándares de cómo hacer un juego de plataforma hoy en día. O sea,
no es un juego de plataforma.
No, bueno, es...
es el creador de los Metroidvania, eso quiere decir.
Sí,
Santi.
Sí. Van a decir, che, esto lo vi en miles de otros juegos y sí, salen todos de acá. Y nada.
Y si no, juegan al... ¿Cómo se llama este que hicieron hace poco? Está buenísimo. El que es un, como Metroid, pero no es Metroid.
Action Verge.
Ese.
¿Cuál es ese?
El que es Metroid, pero...
Ok. Sí, la definición es esa. Nada, y después...
Igual, perdón, yo estoy enojado con Action Verge porque no está en GOG.
¿Posta?
No me lo compré por eso, nada más.
Mirá vos, qué raro.
Sos un hijo de
puta. Chupa la pija, el gordo Gabe, boludo. No te compro nunca más nada.
¡Gordo, gordo, gordo! Qué buen trigger, boludo. Nada, estuve jugando un poco de eso. Y estuve jugando al... Old Boy. El niño...
Ah, el Old Boy.
Old Boy.
Yo pensé que estabas hablando de la película coreana.
Estuve jugando Old Boy. ¡Ah!
¿Qué te pasa?
Me lo imaginé a Santi en un pasillo con un martillo haciendo mierda a gente.
Estaría bueno.
Hagan ese juego.
Posta. Nada, vos llamarse lo habías comentado en su momento. Es una demo, no está el juego todavía.
En noviembre sale.
En noviembre sale.
$20 para algo va a estar.
¿$20?
Creo que va a estar $20 o $15, no me acuerdo.
No sé,
igual lo que sea es tipo el mejor pixel art que vi en mi vida, el boludo. Pixel.
Sí, o si van a cualquier fiesta electrónica, algún pibe lechuza encuentra. Con dando la cabeza, dando vueltas con mucha ojera.
Nada, el juego sí, visualmente está zarpadísimo. Creo que va a tener un par de mecánicas muy copadas. Que en la demo te las muestran muy por encima. Pero creo que cuando salga el juego las van a profundizar mucho más y van a estar muy bueno. Les recomiendo que lo jueguen la demo porque hoy en día que no existen las demos casi para ver un juego antes de comprarlo. Esto está
se
bueno.
Llama piratear.
Está bien.
Pero sí. No antes de que salga. Claro. No podés.
En un momento hubo como una fama de como juegos que salían una semana antes pirateados. Yo me acuerdo de varios juegos que pasaron. Skyrim le pasó eso, por ejemplo.
No me acordaba de esa.
A Far Cry también, ¿te acordás que la versión pirateada le faltaban assets?
Sí. Yo me acuerdo de haber terminado el Skyrim como antes de que saliera oficialmente en PC.
Posta.
Literalmente.
Boludo. Nada, nuevamente les recomiendo, bajen la demo, ¿no? Barse de, o sea, tenés ¿te acordás de dónde se puede bajar?
No.
Okay.
Google Old Boy Demo y aparece.
Sí, a full. Y nada, no tengo mucho más para contar. Así que, Manu, ¿vos qué estuviste viciando?
Películas, no. Bueno, además de eso, estuve jugando al Mafia 3.
Que salió
hace...
Nada.
¿Una semana?
Pone 10 días. Sí.
Nada, estuve jugando en Mafia 3, es un juego ambientado en los 60, 70... No, sí. Bueno, guerra Vietnam.
70.
En New Bordeaux, o la versión ficticia de Nueva Orleans del mundo de Mafia, como tal vez también como tienen Empire City como Nueva York, si no me equivoco.
Sí.
Conecta directamente con el Mafia 2 en el sentido de que uno de los personajes secundarios es Vito Scaletta. Nada, sos Lincoln Clay, un negro que vuelve a su ciudad después de haber luchado en Vietnam. Y la verdad que el juego me gusta mucho, pero la puta madre, qué mal hecho está.
El juego de la gran polémica por bloquearlo a 30 FPS.
Sí, que después sacaron un update de 2 megas y lo desbloquearon, así que no rompan las pelotas.
O sea, que un juego esté bloqueado a 30 FPS es una polémica, chupame la pija.
Sí,
el juego, juego que está más roto de la mierda.
El juego está rotísimo, tiene problemas de iluminación resarpados. ¿Sí? Gráficamente se ve muy mal. Está mal optimizado. A ver, no es que está mal optimizado, la optimización es ble. Para cómo se ve, yo teniendo una 960 que corro en 1080p el GTA V al taco, no puede ser que estés jugando esto a 1080 con todo al mínimo y apenas me llegue a 60 cuadros por segundo.
¿Posta?
Sí, me tira a 53, 45 cuadros por segundo. A mí no me jode igual esas cosas, pero tiene problemas.
Sí, sí.
A ver, el juego está muy bien animado, tiene animaciones muy buenas, pero los controles de manejo son medios raros, los vehículos no se sienten muy bien. Tiene buen gameplay de combate, es un gameplay muy divertido, es muy dinámico, el sistema de coberturas es muy bueno, el disparar desde la cobertura ciegamente está muy bueno, te obliga a apuntar si querés tirar bien con precisión, porque si no, cuando vas caminando va como revoleando el arma mientras dispara. En un combate semi-realista, sí. No sos una esponja de balas, es muy fácil que te maten, así que tenés que pensarlo con cuidado. El personaje, Lincoln Clay, llega a la ciudad y es hijo de unos mafiosos de la mafia negra del barrio negro de ahí. Le ponen una bomba, rompen todo, le matan toda la familia, le pegan un tiro en la cara, sí. Y decide ir a buscar venganza. Pero, como es un ex soldado de operaciones negras de Vietnam,
operaciones negras.
Como es un ex Black Ops en Vietnam, tiene toda la papota para ir a hacer mierda a todos.
Black Punisher.
Sí, es literalmente Black Punisher de game. Pero está muy bien hecho porque viene su amigo, su jefe de operaciones de la CIA en Vietnam, y le monta una base de operaciones negras en un cuarto de un hotel.
Deja de decirle operaciones negras, por favor.
Es que son Black Ops, de Black Ops. Montan un cuartel de Black Ops y como buscan hacer mierda a la mafia italiana y tomar poder. Y tiene un gameplay medio parecido al Padrino 2, un juego que a mí me gusta mucho.
Sí.
Los juegos del Padrino son muy recomendables, sobre todo el 2. Que tiene la misma época más o menos, porque el 2 está ambientado en el 61. Maneja muy bien la época, maneja muy bien el tema del racismo, que era algo muy latente en ese momento. O sea, era como cuando apenas habían terminado de matar a Martin Luther King, como lo habían matado hace poco. Como...
Mira que tan presente que vos le decís operaciones negras.
Sí.
Okay. A Malcolm X también lo habían bajado, ¿no?
Sí, a Malcolm X también lo cagaron.
Ah, no, floja, boludo. ¿Y a Kennedy?
Sí, era
como... ¿Pancasa Logrone?
Pum. No, bueno, también tiene como ese tema de... en un momento tenés que hacer bien una operación de Ku Klux Klan y te dicen ¡Nigger! Y cuando te llama la cana te dicen ¡We have a negro male shooting! ¿Viste? Está como muy presente, pero está hecho de una manera muy respetuosa.
Ellos habían puesto un disclaimer.
Ponen un disclaimer.
Entiendo que esto es una poronga, pero así era la vida, loco.
Tienen un disclaimer muy bueno, que es un disclaimer muy parecido al que los que hacen Warner cuando muestran sus animaciones muy viejas, que dicen, bueno, esto en la época era así. Nos parece que es una mierda, pero más irrespetuoso sería no mostrarlo como era en su momento.
Claro, hacernos los boludos de no, estaba todo bien.
Claro.
Eso sería más irrespetuoso personalmente.
Y aparte lo maneja muy bien, como en términos de relaciones. Y tiene algo que a mí me gusta mucho, que las primeras horas son muy buenas porque el juego empieza con un formato de falso documental. Entonces, ponele, cuando vas a terminar y matas a un subjefe o alguno de los capomafias, tiene como entrevistas a personajes que están alrededor de tu vida, como el cura que era amigo tuyo, que hacen como una entrevista en la época actual con el cura todo viejo hablando todo eso como si yo me hubiera pasado, o entrevistas declasificadas de unos senadores haciéndole un juicio a tu jefe de operaciones de la CIA. Tiene un formato,
para no ser tan lineal la historia.
Tiene un formato falso documental, medio montaje paralelo a la película de Oliver Stone, onda JFK, todo ese estilo. Está muy bueno, la historia está buenísima, pero el juego como juego, si no fuera porque el combate es divertido, el juego es repetitivo, tiene muchos problemas gráficos. La inteligencia artificial es estúpida, básicamente. Es estúpida la inteligencia artificial. Como estás a cubierto en un cajón y del otro lado del cajón está el chabón disparando para el aire, básicamente. Y el stealth está más o menos bien manejado, es posible, qué sé yo. Es un juego que lo salva la historia. A mí me está gustando, me está gustando demasiado la historia y por eso lo estoy terminando. Y aparte maneja muy bien la época también. La construcción de época está muy bien manejada. Y es una época que a mí me encanta y casi ningún juego maneja esa época. Como suele ser como 80s, 90s, 2000 o los 40s. Como esa época.
Sí, porque fue la fucking Segunda Guerra Mundial.
Ese periodo intermedio muy interesante que también tiene la historia norteamericana no lo maneja nadie. Salvo el juego del Padrino 2, que no lo jugó nadie.
No.
Es un muy lindo juego.
Yo lo jugué para Wii.
Es un muy lindo juego, ¿eh? Yo lo jugué para PC y es un muy lindo juego.
En Wii es una masa porque tenés que hacer el movimiento de ahorcar con el...
Sí, que la con el combate tenés que mover los Wii Modes para los lados porque tenés la Q para el puño izquierdo y la E para el puño derecho. Sí. Pero volviendo al Mafia 3...
si no fuese por toda la historia y cómo la manejan, el juego se cae de pedazo.
Es un juego que podría haber sido una película directamente.
Claro.
A ver,
por cómo lo planteas, que el gameplay está casi que sobra, por cómo está hecho.
El gameplay no está mal. A ver, el gameplay, las mecánicas de disparo, El combate es divertido, es entretenido, pasa que es muy repetitivo. El juego es como, bueno, tenés estos distritos, andá, tirá estas operaciones, matá a los jefes de esas operaciones y asignale a uno de tus lacayos este distrito.
Me suena muy mecánica Ubisoft.
Es bastante Ubisoftesco.
O sea...
Y me molesta algo mucho que sacaron del Mafia 2, que eran las pocas cosas buenas que tenía, que era cuando vos tenías tu identidad descubierta por la policía, te tenías que cambiar de ropa porque si no, tu identidad saltaba a la vista de todos porque eras como un tipo buscado por la policía. Acá la policía es estúpida. Podés pasar a 100 kilómetros por hora, que era un juego que el Mafia 2 prestaba mucha atención a las leyes de tránsito porque con eso te hacían tickets por estacionar mal, tickets por exceso de velocidad en zonas.
Buena onda.
Como tenías un limitador de velocidad, acá el limitador de velocidad no existe, puedes pasar a 100 kilómetros por hora, pero un derrape descomunal en la esquina y la cana. Mira, como mira, mira.
Sí, me suena muy a, no sé, el GTA Vice City que...
Como tenés que literalmente salir con el arma caminando al lado de los canas y hacer como, hola, tengo un arma, soy negro.
Sí, que es muy parecido a lo que pasa en el GTA Vice City.
Sí,
que...
pero el Vice City es de 2003.
Sí, obvio. Ahí se la bancás, qué sé yo. La policía, siempre y cuando no los cheques a ellos, no te va a perseguir.
En términos de... Como digo, para mí las animaciones están muy bien hechas.
Sí.
Si bien molesto que haya un solo traje y que hayan sacado también la customización de autos, que eran las mejores cosas del Mafia 2. Si bien hay un solo traje, el único traje que tiene Lincoln, que es como él con su chaqueta vietnama, lo Travis Bickle en Taxi Driver, está muy bien animado, como el movimiento de la campera y todo eso, que la humedad persista, ponele cuando llueve, te queda la humedad en la ropa por un tiempo, cuando te tiras el agua, esas cosas persisten, está bien hecho. Como que son pequeños detalles que hubieran servido más si el juego estuviera bueno.
Sí. Como que...
Son cosas que no compensan lo malo.
No. A ver, la historia te salva el juego y te lo hace tener ganas de jugar.
Mira un gameplay, como te digo, honestamente te digo, mira un gameplay. Mirate un gameplay.
A mí Mafia 2 es un juego que la pasé muy mal, boludo.
Mafia 2 es un juego que a mí yo la venía pasando bárbaro hasta que, spoiler, te queman la casa por segunda vez. Y el final es como corta, de repente es como... Venís como en el ápice de la historia y de repente corta.
Mafia 2 para mí fue tipo, manejá, miró un video, dispará, manejá, miró un video, dispará. Y no salió de eso nunca el juego. Y manejar estaba choto, disparar era choto. Y la historia no estaba buena, era terriblemente cliché. Era terriblemente cliché.
¿Y el 1 qué onda?
No lo jugué nunca.
El 1 es uno de los mejores juegos de la historia.
Es muy bueno, yo no lo jugué nunca.
El 1 es uno de los mejores juegos de la historia.
Yo no jugué ningún Mafia, así que no tengo...
Jugué todos los Mafia y como...
Ya hay tres,
sí. Sí, como,
y acaba de salir el tercero.
No, yo jugué todos los Final Fantasy al 100%. Un saludo a Guille.
Nadie juega todos los Final Fantasy.
No, nadie. Ni siquiera el que creó los Final Fantasy.
No, menos.
Y menos acá en Argentina, que hay uno que era... El de Play 2 era...
El online.
El online. Que olvidate, ¿quién carajo tenía...?
No, que ese era más probable que lo juegues antes que... Vos pensás que hay más de 70 Final Fantasy, boludo.
Claro, bueno. Complicado.
Mafia 3, mirate un gameplay, así te lo digo. No, ni siquiera, mirate las cutscenes.
O sea, sí.
Agarrá como el Metal Gear Solid 4.
Buscá el clásico video de YouTube de película...
Mafia 3, la película, y mirate eso. Porque eso está de la puta madre de lo bien hecho que está.
Qué bueno. Lástima que no se sostenga con todo el resto.
Es una historia de traición muy bien contada, con un muy buen manejo de una época muy delicada para hablar. Más porque estás en el sur de Estados Unidos siendo un personaje negro.
Además, sos nigger shit, boludo.
O sea, estás... La tenés jodida.
Claro.
Pero bueno. ¿Algo más para comentar, Manu?
Diego Maradona, damas y caballeros, con
sí,
ustedes.
Sí.
Hola, soy Maradona. Se me cayó la bolsa, gran hermano.
Hola, soy el Diego. Bueno.
No jugué nada más. Estuve pelotudeando un rato más en el Arma 2. porque tengo problemitas mentales.
Sí.
Colgué monumentalmente el Overwatch desde hace 3 meses, así que estoy viendo si no lo arranco de nuevo. No. Me acabo de ver 23 películas en 2 semanas para hacer el informe. O sea, no tuve mucho tiempo de vivir.
No.
Además, agarré la pala, viste, esas cosas. No sé, Santi, si entendés el concepto.
Sí, yo lo hice por muchos años, mano.
Sí.
¿Dónde que nací?
Claro, vos estabas en pañales todavía, hijo de puta.
Muy probablemente.
Bueno, entonces cerramos el programa del día de la fecha. Como siempre, les recordamos que nos pueden ir a buscar a Facebook en facebook.com/nuevapartidaok. Pueden suscribirse al canal de YouTube en youtube.com/nuevapartidaok. Pueden escuchar el audio desde iVoox o SoundCloud en Nueva Partida. ¿Qué más? Twitter, pueden escribirnos a @nuevapartidaok. Y nos pueden escribir un mail a nuevapartidaok@gmail.com. ¿Y me faltó alguna? No, creo que ya está.
Facebook.
Fue el primero. El
Snapchat.
No tenemos.
Instagram.
También pueden buscar la playlist que Marce.
Google Más.
Sube los temas que. Google Más sería nuevapartidaok@gmail.com.
ICQ.
MSN. Bueno. Entonces,
mándenos un zumbido.
Nada. Marce, ¿con qué temita los dejamos?
Y vamos escuchando Knights of Sidonia de Muse.
Perfecto, los dejamos con este temita y nos vemos la semana que viene en un nuevo FM Multiplayer.
Fight to survive.